bien. ¿Y quiénes son, Chema?
Pues mira, tenemos a su autora, que es Raquel Mínguez, y a su ilustradora,
Jiménez,
que es...
Perdón.
Raquel Jiménez.
¿Raquel?
No, Míguez.
Míguez.
Ah, perdón.
Míguez. Ah, cielos. Pues iba a decir, no, tengo que coger a la persona que me ha documentado.
Siempre tengo el mismo problema.
El corrector de Word.
Claro, me tengo que coger yo mismo, que es el que se ha documentado, y darme cuatro cachetadas, que diría que...
Bueno, pues... lectura anticipada.
Correcto. Pues Raquel Míguez, rectificamos, y que es la autora, y Mar Blanco, que es la ilustradora. Y ve usted la portada, luego lo podrán ver en las páginas web nuestros oyentes, y es el ilustradora de esta Cornelia la Bruja Algazana.
Hola Raquel, hola Mar, buenos días.
Hola, buenos días.
Muchas gracias por estar con nosotros. Yo no sé si será... porque nosotros aquí siempre tenemos la duda de si los ilustradores y los escritores se llevan bien o hay un ligero pique. Y he de decir una cosa, y esto de verdad, Chema es testigo. Se ha puesto cada una a un lado de la mesa, así como, como medio enfrentadas, ¿no?
No, no, no. Hacemos igual para tomar cervezas.
Ah, vale. Es ya postura de amistad, ¿no?
No, no es que yo esté en medio porque sea el árbitro, no. He sido yo el que ha dicho, vale. Yo me siento aquí, Raquel se sienta a un lado y Mar se sienta a otro. No vamos a decir ni quién se sienta a la izquierda y a la derecha, sino simplemente a un lado Raquel y al otro lado Mar, y yo simplemente disfrutando de su compañía.
Oye, eso de que el cierto pique que yo decía, ilustradores, escritores, bueno, no pique, pero parece que el ilustrador, Mar en este caso, interpreta de alguna manera lo que tú has escrito, claro, y eso siempre puede crear una cierta tensión, ¿o son cosas mías, Raquel?
No, en este caso no, desde luego, porque somos amigas.
¿Ah?
Y además yo cuando escribo una obra infantil,
¿sí?
Se la entrego al ilustrador con toda la ilusión para que él la interprete, y en este caso ha habido mucha comunicación. Ella me ha dicho, yo veo a Cornelia así y veo a este otro personaje de esta otra manera, y yo creo que hemos coincidido siempre, ¿no,
sí,
Mar?
Sí, sí, no ha habido problema.
Pero sí que os ha pasado alguna... Yo ya sabéis cómo somos los periodistas que tenemos aquí. ¿No os ha pasado alguna vez a ti, Raquel, de llevar algo para que te lo ilustren y decir, pero... este churro que me has... esto, pero que tiene, no, que ver con lo mío.
Este churro no, pero por ejemplo, la primera Cornelia que me ofreció Mar era fea.
Era una bruja, no la interpreté bien.
Eso decía ella. Bueno, sí, la interpretó bien, porque la bruja tradicionalmente es fea, pero es que resulta que Cornelia es distinta en todo.
Ajá.
Empezando por su físico, entonces, pero yo creo que fue la única puntualización, o sea, no más, esta bruja es fea.
Y fue para mejorar, también hay que decirlo.
¿Y se meten mucho en vuestro trabajo los escritores? Porque, claro,
en este caso no.
No.
Y encima la tengo delante, me podría tirar piedras. No, pero bueno, sí que hay veces que claro, la imaginación que tú tienes a la hora de conocer al personaje no tiene nada que ver con lo que el escritor pueda ver, y claro, no hay coincidencias, pero bueno, al final en realidad me dejan trabajar normalmente como
sí,
yo
sí
quiero.
Yo he leído el libro, porque se lee muy muy bien, muy cómodo y demás, y sí, Cornelia tiene que ser esa imagen, o sea, no podía ser el de otras brujas que aparecen en el cuento, ni siquiera parecerse a ninguna otra de las que nos podemos imaginar, o sea, yo creo que esa es Cornelia, como diría que si buscas en el diccionario Cornelia la bruja holgazana, sale la imagen de esta criatura, ¿no? Porque es fantástica, está muy bien.
Bueno,
está muy
bien. ¿Nos vais a permitir que vayamos con el orden habitual de nuestro programa? Porque lo primero que hacemos siempre es repasar la lista de los libros más vendidos en la última semana, o los libros más comprados por los madrileños en los últimos días, son los datos que nos facilita FNAC. En categoría de ficción, el más vendido ha sido La templanza, de María Dueñas, edición de Planeta. En De bolsillo, De profundis, de Oscar Wilde, edición de Siruela. En poesía, teatro, Baluarte, de Elvira Sastre, edición de Valparaíso. Y en infantil juvenil, El monstruo de colores, pop-up, de varios autores, edición de Flamboyant. Vamos con nuestras recomendaciones.
Y ahora nos vamos con nuestras recomendaciones literarias.
A ver, Seba.
Pues fíjate, vamos a recomendar el siguiente título para mayores: Misterioso asesinato en casa de Cervantes.
Anda.
O sea, fíjese usted. Este título, cuyo autor es Juan Eslava Galán, que se le ha galardonado con el premio Primavera de 2015. Eslava Galán nace en Arjona, Jaén, y es doctor en letras. Entre sus ensayos destacan Historia de España, contada para escépticos, una historia de la guerra civil que no va a gustar a nadie, Los años del miedo, El catolicismo explicado a las ovejas, De la alpargata al 600, Homo erectus y La década que nos dejó sin aliento, entre muchos otros. Es autor de las novelas En busca del unicornio, que fue premio Planeta 1987, El comedido Hidalgo, premio Ateneo de Sevilla, Señorita, premio novela Fernando Lara en el 98, La mula en el 2003, Rey Lobo y Últimas pasiones del caballero Almafiera. entre otros, ya digo, sí, algunos de los
de
libros.
Una vida y una, en fin, proliferación de libros y sí, además sí, de gran calidad.
De gran calidad, efectivamente. Entonces, ¿qué nos cuenta? Pues fíjate, nos sitúa que en a las puertas de la casa de Miguel de Cervantes ha aparecido el cadáver del hidalgo Gaspar de Ezpeleta, al que han apuñalado. Una vecina beata acusa al escritor y a sus alegres hermanas, las Cervantas, de estar implicadas en el asunto y acaban encarcelándolos. Y entonces, bueno, pues a partir de ahí, luego aparece ahí un personaje y demás. Y bueno, la verdad es que es muy interesante. La novela, bueno, pues te sitúa, como antes comentábamos un poco fuera de antena, en un entorno histórico y demás, de, bueno, pues muy, muy, muy agradable.
Y ahora más, que Cervantes vuelve a ser de actualidad.
Efectivamente, ¿no? Efectivamente.
Los restos.
Efectivamente. Muy entonces, bien. Si te parece, podemos iniciar un poco la lectura del primer capítulo, que lleva por título De la llegada del pesquisidor, con que da comienzo esta verdadera historia, y dice así: Viernes primero de agosto, pasada la hora de las grandes calores, cuando el sol declina y las sombras se alargan, un joven caballero de gentil talle descabalgó en el patio empedrado de la venta de Palomares, a una legua de Valladolid. Avisado por un zagalejo, salió el ventero y, advirtiendo por el atuendo y la calidad de la montura que el viajero era persona principal, aunque no se acompañara de criados ni mucho equipaje, le dispensó las zalemas y reverencias que los de su oficio usan con los huéspedes pudientes. Pasad, caballero, y mandad lo que os gustéis, que en esta casa hallaréis de todo. Un aposento que no haya de compartir con nadie, solicitó el caballero. Tenemos un cuarto arriba donde vuesa merced se encontrará como en la gloria, sin molestia alguna, dijo el ventero. El daño está en que es de dos camas, y de aquí a la noche otro huésped podría demandar la vacante. Yo pagaré las dos de buena gana, con tal de que nadie ronque a mi lado, contestó el caballero. Poned sábanas limpias y subidme agua con la que refrescarme, y ahora mostradme el camino de las cuadras y acomodaré el caballo. Eso puedo hacerle mi zagal, ofreció el ventero. Yo sabré hacerlo sin ayuda, objetó el caballero. Que el zagal traiga un cuartillo de cebada y mirad que no esté vana ni tomada por la roya. Y bueno, pues ahí sitúa a este caballero que llega ahí. Caballero o no.
Sí, sí, bueno, no.
Ya veremos quién, ¿no? Ya veremos quién. No os voy a decir nada. Editado por Espasa Calpe, como decimos, premio Primavera 2015. Y bueno, sé que vais a disfrutar muchísimo con esta lectura. Misterioso asesinato en casa de Cervantes.
Muy bien, vamos con otras recomendaciones. Antes tenemos que teclear.
Rincón literario. Páginas web.
A ver, Chema. Muy sencillo. Juaneslavagalán, todo seguido.com. Juaneslava con V Galán. .com. Y ahí vais a poder ver biografía, libros, leer algunos de los primeros capítulos, artículos, un apartado de multimedia muy interesante y, lo más importante, contactar con el autor, decirle la opinión respecto de su novela o su trabajo. Juaneslavagalán.com.
Muy bien, vamos con ellas entonces, Chema.
Pues vamos con ellas. Raquel Míguez, madrileña de origen gallego, es licenciada en periodismo, correctora y profesora de escritura creativa, especialista en historias de brujas. Y como diría aquí el caballero, vive Dios que sí, por la lectura que hemos hecho de este libro. En Algar Editorial ha publicado El verano que desaparecieron los trogloditas, y este año ha publicado además El sombrero de Doña Parlanchano y Soy un superhéroe, junto con otros autores en EDB. Y bueno, pues tenemos también con nosotros Marván Blanco, que es ilustradora, freelance y artista plástica. Nace hace muy poquito, como tampoco hemos dicho cuándo nació Raquel, pues hace muy poquito, nacieron las dos, y crece en Santa Pola, un pueblo de la costa mediterránea. Empezó a estudiar arte a los 16 años para después acceder a Bellas Artes, carrera que termina en 2010 junto con la de grado de animación tradicional en la Universidad Politécnica de Valencia. Durante estos años pasa algunos meses en Irlanda, Londres, Nueva York, gracias a una beca de estudios, y ha trabajado, fíjate, para Universal Music, Sony Music, Kellogg's, Huffington Post, Cuento de Luz, Amigos de Papel, El Ecuador, Palabras Saladas, Bilingual Readers, Clean Ebooks, o sea, muchísimo, muchísimo. Además, yo he visto su trabajo, porque estamos en un proyecto juntos, he visto su trabajo, y como ilustradora es espectacular, tengo que decirlo. No solo por lo que está en este libro, que lo vais a poder comprobar, sino después os daremos la dirección de su página, que comprobaréis el trabajo tan extraordinario que realiza Mar.
Bueno, háblanos, Raquel, un poquito de Cornelia, de tu bruja holgazana.
Bueno, pues como decíamos antes, Cornelia es una bruja especial. Es diferente a todas las demás brujas porque, en primer lugar, aparte de que es guapa, cosa muy rara, no tiene verrugas, no tiene las uñas como garfios,
le encanta leer. Ajá. Y le encanta leer. Bueno, eso no es raro en las brujas. A las brujas les gusta leer. Lo que pasa es que a Cornelia le gusta leer cuentos de hadas. Uh-huh. Y eso está mal visto. Y como se pasa la vida leyendo, no practica su magia. Y tiene la casa llena de conjuros chapuceros. Tiene a su gato metido en la tetera. Tiene una calabaza que le iba a servir para hacer una sopa, convertida en un taxi que traslada cosas de un lado a otro de la casa. Pero bueno, ella está feliz con su vida hasta que llega la Flavia, la sabia, que es la presidenta de las brujas, la más poderosa, en viaje de inspección. Y se encuentra con que Cornelia no ha hecho nada en 100 años. Es una vez al siglo, es la inspección. Y entonces Cornelia se las tendrá que apañar para engañar a la bruja y que no la condene al destierro. Porque, porque el castigo sería ese, por no haber hecho nada en 100 años.
Bueno, sí, la visita de 100 años en 100 años y claro, a ver de qué manera se las agencia para bueno, burlar esa, oye, esa inspección.
¿A partir de qué edad lo recomendamos, Raquel?
Pues a partir de 8 años.
¿Sí?
Sí. 7, 8, 9 años.
Estoy de acuerdo, a partir de 8 años para lectura individual o en grupo, y a partir de más pequeños para que papá, mamá, hermanos mayores o familias se lo lean a los peques, como le sucede a Marina con sus padres cuando le leen cuentos que están todavía un poquito
para mayores. Es que me decía Chema una cosa esta mañana que me parece muy importante, y es que el papel de, por supuesto, del escritor, sin duda, de la historia, de los personajes, de que le capten al niño, que al fin y al cabo son más inteligentes de lo que muchos se piensan y captan perfectamente lo que les interesa y lo que no desde prácticamente la primera página, pero el papel de la ilustración a la hora de conseguir captar la atención de un niño y tal vez, no sé si sería la palabra reforzar, complementar, aportar algo más. En eso...
Sí, a ver, a mí siempre me gusta aportar un poco más, no porque le falte nada al texto, sino un poco para que no solo se acompañe, sino que se complemente la imagen. Entonces, también a la hora de tratar con niños así más pequeños, pues es importante que la imagen sea dinámica, que esté sucediendo algo, que esté en movimiento, que... No sé, que por ejemplo los conjuros que hace mal, pues es divertido verlos dibujados, no solo que te los estés imaginando. Y sí, yo creo que puede hacer más ameno, sobre todo para cuando son más pequeños y todavía no lo leen ellos solos y es... nos gustaban contar dibujos en los libros, eso es así.
Claro, es ese paso que les sirve a los peques un poco, vamos a decir, entre comillas, como de descanso, hacen una lectura y ya se encuentran ahí con una ilustración y bueno, se recrea, que recrea algunas de las de lo que dice el texto y resulta muy muy divertido. Ya digo, cuando comentábamos antes, Marina se ha acercado al libro porque los libros están allá a su alcance, empieza a leer un poquito, pero enseguida ella, que todavía le cuesta un poquito leer texto más largo, lo que va es a los dibujos, y entonces se va a los dibujos y ella empieza a intentar dibujar a Cornelia, que bueno, no he querido traer el dibujo de Cornelia porque se parece a cualquier cosa menos a Cornelia, ¿no? Pues para la próxima, de verdad que sí. Pero hace ahí dibujos. Quiero decir que los libros se interactúa con los peques en el momento que tienen unas ilustraciones, está muy interesante.
¿Cómo decidís qué se ilustra? Quiero decir, ¿qué fragmento del libro, qué escena, qué momento se ilustra? ¿Eso os ponéis de acuerdo? ¿Tú te lees el libro y lo decides? ¿Hay una recomendación de Raquel? ¿Cómo va eso?
La verdad es que cuando me llegó el manuscrito, yo seleccioné un poco las partes que también más me inspiraban o que veía que podía sacar una imagen más... no sé, más representativa. Se lo mandé a Raquel para ver si le parecía bien y... la verdad que hemos estado muy de acuerdo.
Sí, todo bien, pero hazme la más guapita.
Sí, es como que eso pasa, ¿no? Te lees la historia, igual todavía no la estás conociendo del todo y no capté lo de que Cornelia tenía que transmitir esa belleza también, que da la tranquilidad y no sé, como su estilo de vida y tal. Y luego ya pues se me ocurrían cosas como que iba en pijama. O sea, realmente va en pijama siempre, porque total, si no sale de casa y está ahí como a su bola.
Como holgazana, ¿no? Porque se levanta de la cama.
Pues como una freelance. Me parecía bien.
Raquel, ¿Cornelia y sus aventuras han terminado aquí o a lo mejor no?
Pues a lo mejor no. En principio estoy con proyectos distintos, pero sí se me ha ocurrido que Cornelia podría tener otras aventuras, porque Cornelia al final es un personaje al que le he cogido mucho cariño. Y Cornelia es, Mar me lo dijo de camino aquí, que Cornelia es como, ella se reivindica a sí misma, es decir, ella rompe la norma de las brujas, y en el final del cuento, que no voy a decir cuál es, pero en definitiva Cornelia sigue siendo fiel a sí misma. Uh-huh. O sea, le digan lo que le digan, sean las normas las que sean, a ella le gusta leer cuentos de hadas y le da igual si a las brujas les parece mal o les parece bien. O sea, ella buscará la manera de seguir fiel a lo que a ella le parece y le interesa. Y sí, creo sí. que eso está, vamos, a mí me parece que eso es un buen mensaje, pues, para sí. los niños.
Pues sí, está. Además, el personaje es yo pienso que tiene mucha trayectoria, porque está muy bien, como lee tanto, sabe mucho, aunque sea de cuentos sí, de hadas, sabe sí. mucho, de tal manera que puede proporcionar cualquier enseñanza en cualquiera de sus historias, ¿no?
Oye, estaba yo pensando una cosa, claro, como lee tantos cuentos de hadas, si es spoiler o vamos a avanzar algo, no me lo digas, pero claro, los cuentos de hadas, las brujas siempre son las malas.
Sí.
Pobrecilla.
Sí, bueno, en este...
¿Cómo asume eso de estar en el bando de los
malos? En esta aventura no se manifiesta. No, yo creo que Cornelia lee cuentos de hadas como se leían los libros de caballerías, es decir... Mm. Es muy fantasiosa, tiene mucha imaginación y como que el mundo de las brujas se le hace pequeño. Entonces, ella lee cuentos de hadas, le da igual si las brujas son malas o son buenas. O sea, es algo que está fuera de su mundo y que es un entorno que le resulta curioso. Y como ella es muy curiosa, pues le resulta muy atractivo. Ajá. También, porque es distinto a lo que ella vive a diario.
Según lo decías, me imaginaba yo a una Quijote. Alguien que además por las novelas, sí. que lee, que está un poco fuera de su tiempo, que parece sí. que nadie le comprende, ¿no? Que todos le ven como un loco.
Sí, lo que pasa es que ella tiene varios Sanchos Panza. No uno solo. Que la ayudan a sentirse bien como está dentro de su casa, con su chimenea y con sus... Y con su entorno.
¿Te parece que nos lea?
Sí, me encantaría.
Pues verás,
encantaría.
Nos va a leer un poquito de la historia de Cornelia,
de esta bruja holgazana que han creado Raquel Míguez y Mar Blanco. Así que cuando quieras.
No hagas hoy lo que puedas dejar para mañana, decía Cornelia al tiempo que hojeaba un libro. Mientras las demás brujas recorrían el bosque arriba y abajo para encontrar hierbas y setas con las que mejorar sus brebajes, Cornelia buscaba los ingredientes de los suyos entre las páginas de los libros y luego los hacía aparecer entre las hierbas del jardín. Así, todo cuanto necesitaba lo tenía siempre al alcance de la mano. ¿Qué mejor cosa para aprender magia que aplicar la magia?, se decía.
Mira, muy bien. Pues muy ese bien. Es unos párrafos de esta historia de Cornelia. Y ya digo, a mí me ha parecido muy divertida y yo le vería muchísimo más recorrido. Pero ¿cómo se te ocurren esas mezclas? Porque, y digo, de los personajes, ¿no? Porque el que se mezcle el sapo con el príncipe, como tú has dicho antes, pues casi pues es de cuento. Pero, ¿y la calabaza con que le lleva a todos los sitios? ¿La tetera con bigotes?
¿Sabes? Bueno, la calabaza, en el cuento de Cenicienta es, ¿no? Uh-huh. Sí, en el cuento de Cenicienta, o por lo menos en la película de Disney, que fue la primera película que yo vi en mi vida, la calabaza se convierte en carroza. Entonces sí. también es un elemento muy de la tradición de los cuentos. Y lo otro que
la tetera.
La tetera con bigotes.
Claro, es un fallo.
La tetera con bigotes es que es un fallo de Cornelia. Entonces, y las teteras a mí me gustan mucho, me parecen muy bonitas. Uh-huh. Y las brujas, yo no me imagino a una bruja tomando café.
No.
O sea, las brujas
sí.
toman té.
Sí, sí, sí.
Entonces,
sí.
las brujas siempre tienen un gato y una tetera.
Sí, sí, el gato, por supuesto, y la tetera. Sí, las brujas sé que son muy inglesas.
Oye, nos decía antes, Mar, un poco los ingredientes que ella busca a la hora de crear una ilustración que atraiga a un niño. Hablábamos del color, del movimiento, de acciones que llamen la atención. Y a la hora de escribir sí. para niños, ¿cuáles serían las líneas maestras?
Pues, para mí, lo fundamental es... que tú te conviertas un poco en un niño. No para escribir como un niño, sino para interpretar el mundo a través de los ojos de un niño. Y lo que yo intento que tengan mis libros es lo que yo buscaba de pequeña, uh-huh, que no siempre encuentras, porque la verdad es que lo... Sí. Entonces, intento que haya... Me gusta escribir aventuras, misterio, uh-huh, y humor. O sea, son tres: aventuras, misterio, uh-huh, y humor. Yo creo que es lo que yo intento que haya siempre en mis libros, con mayor o menor... Uh-huh.